asome al balcón de la capital.
La espera terminó. Ya estamos de vuelta. Bueno, ahora sí, volvemos a discutir uno de los mejores, yo creo que uno de los mejores documentalistas que tiene Estados Unidos, que es el gran señor, Michael
¿Sabías
Moore? Que él es muy fan de Louta y que va a ser el telonero de Taylor Swift y por eso lo estamos escuchando en la salida del bloque anterior. Solamente quería decir eso.
¿Cómo que Michael Moore es fan de Louta?
Es fan de Louta, se declaró fan de Louta. Tengo un datazo.
No, Googlealo. Pero es primicia. Yo no sabía
verdad,
eso.
Que Louta va a venir a Taylor Swift. La verdad, yo me sorprendí. Pero bueno, no estamos acá para hablar ni de Taylor Swift, por suerte, ni de Louta. Vamos a hablar del documental Fahrenheit 9-11, sí. O 9-11, acá 9-11. En Uruguay.
¿Por qué es el 9-11?
Porque hoy es 9-11, pero nuestro 9-11, que claro. Es el 9 de noviembre. El correcto, ¿no? El correcto para todo el mundo. La verdad que enumerar, ponerlas sí. El mes antes.
Se miden metros, se pesan kilos y se dice día claro, y después gente. El mes.
Bueno, el gran Michael Moore, que ya dirigió documentales, perdón, dirigió, hizo, produjo, escribió. Hizo
sí, es todo. Director, productor y escritor.
Sí, sí. Bowling for Columbine, hermoso, también hizo hombre. Roger and Me. Uf. Tiene unos peliculones, pero ahora vamos a discutir la película.
Yo la primera que veo.
Más recientemente, ¿qué conquistamos?
Yo es la primera que veo de él también. Nunca había visto sí.
El documental que hizo
los
sobre...
Los envidio en parte, ¿sabías?
¿Por qué? Sí.
Porque pueden descubrirlo todavía.
Yo descubrí este, por ejemplo.
Es maravilloso.
Les recomiendo ver...
Roger and Me.
Sí.
Bowling for Columbine también igual.
No, pero Roger and Me tiene como... No sé, tiene como más esa pizca de humor, que como más irónico, capaz. Que
Bowling for Columbine tiene participación de los productores de South Park. Ah. Tiene una parte animada.
Sí, bueno, pero este documental en realidad trata sobre los atentados a las Torres Gemelas.
Sí, y el Pentágono. 11,
sí, uh-huh. El 11 de septiembre de 2001. Y también trata sobre, bueno, la invasión Bush. A Afganistán, básicamente sobre Bush. Y la guerra de Irak.
Sí, sí. Las invasiones.
O sea, sí. Lo que es el gobierno de Bush...
Invasiones.
No, o sea, empiezan como invasiones, después pero, terminan sí. En guerra.
Lo que es el gobierno de Bush y sus vínculos, ¿no? Y toda su pasión en este periodo.
Los supuestos vínculos entre los Bin Ladens, ¿no?
Che, Bush es el family. Más... Che, yo no voy a agarrar la pala nunca, ¿eh?
Es maravilloso.
Como él quería...
La secuencia cuando se va de vacaciones.
al principio, ¿no?
Tier, sí.
Al principio.
Él quería nomás jugar a...
Bueno, vayamos por partes.
Eso lo quería tener el copete bien peinado, ¿no? No creo que...
Me hace acordar a alguien, pero...
En un momento... Una periodista le dice, hay gente que está diciendo que usted se está tomando muchas vacaciones. Sí. Esa gente no sabe la definición de trabajo.
Yo a veces agarro alguna que otra cosa acá, unos papeles ahí. Ay, y hago que
no, pero sí, vamos por orden como dijo Tomás.
Sí, mejor. Año 2004, director Michael Moore. Y reparto claramente no tiene, ¿no? Porque uno documental con reparto no se maneja.
No, pero bueno.
Aparecen algunas caras igual.
Hay algunas apariciones como Ben Affleck, aparecen Robert De Niro, Stevie Wonder, Britney Spears.
Sí. Y Ricky Martin.
Y bueno, Bush, ¿no?
También. Ben Affleck lo dijeron, perdón.
¿Eh?
Ben Affleck lo dijiste.
Sí, lo dijo. Pero sí, está, en realidad reparto. Después, yo en género, obviamente es un documental.
Bueno, pero ahí guarda, porque los documentales en realidad pueden. Sí. Tienen género.
Opa.
O sea, el documental es. O sea.
Está bien. El documental es un medio.
Claro, es un medio. Pero sí, el documental tiene géneros en sí mismo.
¿Cómo lo definirías a este, Yami? ¿Es positivo?
Es muy difícil porque también Michael Moore tiene esta cosa de que expone, pero también es interactivo. O sea, que él crea acción en el documental. Sí. Él crea acción para su documental.
Sí. Para mí hay que adjudicarle una etiqueta que no es técnica.
Sí, estoy de acuerdo.
Para mí es un documental anti-Bush.
¿Anti-Bush?
Es un documental anti-Bush.
Podría ser un documental demócrata, si quieres también.
No, es anti-Bush. No es pro-demócrata, es
bueno,
anti-Bush.
Pero entonces capaz es político.
Que no es lo mismo.
Es político.
Político.
Anti-Bush.
Banco. ¿Pero por qué anti-Bush? ¿Solo porque habla mal de Bush?
Por supuesto. Porque el paraguas de todo el documental es contra Bush.
Bueno, pero sí. ese es el sujeto,
o sea,
¿no?
Pero porque se...
O sea, investigación.
No, está bien, pero él... O sea, no me refiero a lo que él muestra. Me refiero a cómo él trata a Bush como persona. Se burla todo el tiempo de Bush.
Ah, sí.
Constantemente se burla de Bush. Sí. Desde que arranca el documental hasta que termina.
Bueno, por eso les decía que el documental justamente tiene como géneros dentro del documental mismo, porque tiene un poco de comedia también, ¿no?
Sí, es lo que tiene Michael Moore, ¿no? Y mete sí. Mucho la comida.
Bueno, a mí fue una de las partes que no me copó mucho.
¿No?
No, o sea, capaz yo me esperaba otra cosa, puede ser.
¿Un documental serio sin ironías?
Sí,
no sé. Es que en realidad como no conocía a este loco, o sea, lo conocía de nombre, pero nunca había visto nada. Entonces capaz fue por ese lado que me esperaba otra cosa. Yo siento que hubo muchas cosas que él, con tal de reírse de eso, está como que la simplifica mucho.
La música es un elemento fuerte para generar esos momentos de comedia.
Claro,
¿no?
La música me dio la sensación de que no se tomaba muy en serio las cosas que analizaba.
Es como que... Bueno, y Bush se fue de vacation.
Claro, y arranca a sonar.
Claro.
Y arranca a sonar.
Maravilloso. Es buenísimo. Es excelente. A mí me pareció maravilloso esta canción. De hecho, la iba a elegir para el final.
Creo que pasa también que es una forma documental a la que no estamos acostumbrados. Sí. Porque es eso, usa mucho el humor para exponer... cosas súper serias, pero para mí lo hace muy bien.
Y además, un dato que no es menor, este es en la lista de los grandes documentales de Michael Moore, es el tercero, ¿no? Decíamos Roger and Me, que es del 89, Bowling for Columbine es en 2002 y Fahrenheit de 2004. Y yo creo que el tema de la
simplicidad... O sea, ¿es el tercero que él sacó, decís?
No, saca también Pets or Meat, el de Return to Fleet, que es el regreso después de Roger and Me y vuelve
bueno,
a...
Entonces el tercer, Fleet, el
Two Mics, que... Don't Make a Right y The Big One. De los tres grandes hits, digamos, de Michael Moore, es el tercero. Okay. Que los tres grandes hits son estos, Roger and Me, Bowling for Columbine y Fahrenheit. Okay. Y creo que el tema de la simplificación también pasa porque el tema Bush y los escándalos, que son obviamente tratados en la prensa, ¿no? Está pasando investigaciones. Él tiene, creo que hay un libro que se llama Estúpidos Hombres Blancos de Michael Moore, que es la investigación que lleva este documental. Sí. Que es previo. Entonces yo creo que la simplificación va primero porque es una película y segundo, o sea, es una película, no puedes sentarte a explicar todo por ahí, que tampoco es la forma de Michael Moore, y segundo porque está todo como muy fresco en el momento que sale en la película. Sí, yo creo que pasa un poco por ahí también. Y a mí el tema de la comedia es lo que más me gusta.
Sí, a mí me resultó difícil tomarlo en serio. Uh-huh. Y como me resultó difícil tomarlo en serio, me resultó difícil creerle muchas cosas también.
Bueno, pero ahí entra una pregunta. O sea, cuando... ¿no? O sea, más allá de... creo que esto es más sobre la forma de hacer documental que hablar sobre el documental en sí, pero está bueno capaz preguntarlo. Sí. O sea, si estamos tratando un tema serio, ¿no?
Sí.
Como este, o como pueden ser tantos otros que no son tan graves como esto, pero siempre tienen que ser tratados de esa manera seria como una persona en voz en off, ¿no?
No necesariamente. O sea, el burlarse de Bush y no tomarse en serio el ataque del 9-11, está perfecto. Eso no tengo ningún problema. El problema es que él trata de hacer las dos al mismo tiempo.
Yo no sé si no se toma en serio el ataque o no se toma en serio la forma en que Bush gestionó el ataque.
Sí. No, ya sé, pero no es verdad. La parte que se aborda el ataque es bastante dramática, porque de hecho la pantalla se pone negro y se escucha solo audio. Ese recurso me parece que está espectacular. Ese recurso está espectacular.
Sí. Es como una forma también de evitar, no sé si el morbo, pero sí como evitar algo tan...
Para mí fue por otro lado. Para mí fue por el lado de que, como es una imagen que muchos ya vimos un montón de veces, te empezás a la empezás a recordar.
Es que más siquiera necesitas verlo para saber lo que está pasando.
Claro, eso, igual, lo escuchás y ya te das cuenta de qué está pasando.
Es una imagen que nosotros vimos muchas veces ahora en 2023. Esto se entrenó en 2004. No,
bueno, pero en el momento estaba súper fresco también.
Sí.
Sí, pero
en
igual.
Los informativos y eso.
Sí, pero igual. ¿No? O sea, está bueno que no había pasado tanto tiempo tampoco.
Bueno, si no, también lo que puede invocar en ese momento es la gente que estuvo ahí y lo percibió de esa manera. Yo te pongo estos sonidos para que vos recuerdes lo que viviste cuando pasó el ataque, ¿no? Eso me parece súper efectivo, está tremendo ese recurso. Pero es puntual.
Igual me interesa pila la pregunta esta, ¿no? El loco recurre mucho a la ironía y al humor. Y capaz si sacrifica un poco de credibilidad al hacerlo.
Sí, para mí sí.
Puede ser. Sí,
para mí,
puede ser.
Sí, porque trata de... Primero que nada, agarra demasiados temas para mí. Un problema que tiene el documental para mí es eso. Para mí es muy largo y también agarra demasiadas cosas.
¿Cuánto dura, perdón?
Dos horas.
Para mí es un documental que perfectamente podría durar una hora y media, una hora y veinte.
Lo vi en dos cómodas partes.
¿En dos cómodas partes?
Porque primero, lo paré exactamente a la hora.
Uso y recomiendo dos cómodas partes.
Sí, porque era muy tarde, eran las 4 de la mañana.
¡Ah, loquito, viejo!
Entonces, ahora a la vuelta vi en la hora de Omnibus. Me faltaron unos segundos.
También me parece que hay un abuso salado de su voz en off.
Bueno, ese es Michael Moore.
Eso fue algo que no me gustó porque lo vuelve muy personalista, muy sobre él. Más que dejar que los entrevistados hablen, es él hablando.
Bueno, pasa que, claro, es una forma de hacer documental también.
Sí.
Bueno, no me gusta. Estoy diciendo eso.
Claro, creo que también... ¿Cómo afecta no haber visto antes las películas? ¿No?
Es genial.
La verdad, o sea, se siente acá al lado Michael Moore.
Michael Moorista.
Michael Moorista. Pero ustedes la primera vez que lo vieron...
Club Atlético Michael Moore.
Pero ustedes la primera vez que lo vieron, evidentemente no les pasó esto que me pasó a mí.
Yo la primera... Por porque pasa que también capaz el primer encuentro que tuve con Michael Moore no fue Fahrenheit. Fue el de Bowling for Columbine.
Yo también.
Te dijo
que es mucho más fácil de...
Paz.
Pero lo sentiste bien a Michael Moore.
Sí, yo lo vi bien. Aparte la voz me parece muy peculiar. Me hace acordar a Peter Griffin de Family Guy.
Bueno... me pasó algo por ahí. Y por ahí, hacer un otra de las razones por la que me cuesta
creerlo. No, bueno, por ejemplo, Roger and Me, que si vos lo ves vas a decir exactamente lo que estás diciendo acá, pero multiplicado por 4 más o menos.
Porque es peor.
Okay. Porque es peor en ese sentido, porque okay. Claro, él lo hace sobre, Roger and Me es sobre la ciudad de Flint, que estaba la General Motors.
Que es de donde es él, ¿no?
Donde es él, y dice, bueno, mirá, acá la General Motors va a cerrar, no sé qué, entonces voy a ir a buscar al dueño
al dueño de General Electric.
O sea, Roger.
Roger, no me acuerdo el nombre.
Y claro, ahí está muy centrado en su historia, no sé qué, pero tiene sentido porque en realidad empieza a hablar de su historia, que es algo muy particular, para hablar de un problema recontra general de la ciudad de Flint, que estaban todos, la mayoría de la gente, sin trabajo.
O sea que es una constante que él haga las cosas sobre él.
Sí, pero para hablar de un problema general, o sea, va como de lo específico a algo general y termina siendo algo que vos decís, qué tremendo este conflicto ahí en esa ciudad.
No sé si es sobre él, pero sí es su mirada sobre un tema que uno puede tener sus...
Bueno,
sus...
bueno sí, Roger en mí en realidad empieza así con su historia.
Pero bastante, sí. Bueno, porque está muy vinculado también él, la ciudad donde nace él.
Esa es otra. Como él tiene una visión tan marcada y él tiene tanta presencia en el documental, estoy hablando de este particular, es muy complicado, tipo, o sea, si no vas de la mano con lo que piensa él, es muy complicado seguirle la línea también.
Sí, obviamente no creo que está hecho para republicanos o para la familia Bush.
No, pero aparte, o sea, por lo que estuve viendo, Michael Moore es un tipo demócrata, socialista, anti-Bush.
Sí.
Y si no sos medio que esas cosas, es medio complicado seguirle la línea también. O sea, no es un documental para todo el mundo. Ni ahí.
Creo que, perdón que
sí, entre.
Diga.
Adelante.
Yo creo que también hay que saber leer que cada cosa es hija de su tiempo.
También.
¿No?
Okay.
Y que en el contexto de realización de esos primeros años del siglo, por ejemplo, donde están el grueso de documentales por el que Michael Moore se hizo conocido, era primero que era un formato muy innovador. Muy innovador, que generó mucho impacto, fue también muy generacional para muchas personas y que fue una forma de responder a todo un bloque de información y a un modelo de imponer noticias que estaba muy estandarizado de los 80 y los 90, que en la cultura particularmente norteamericana se había impuesto mucho y que era una forma justamente de romper con todo eso, de hacer algo hiper personalista, que tuviera mucho humor, que se riera incluso, que rompiera con los formatos establecidos. Entonces hay que también leerlo en ese contexto que se daba, que fue parte de lo que hizo colocar a Michael Moore en el altar que está. Hoy en día hay muchas cosas que se parecen a eso de Michael Moore y que hasta incluso lo superaron. Pero en su momento fue una realmente vanguardia y algo que sacudió los cimientos de lo que era el documental para aquella época.
Claro, que salía todo esto de esa voz en off, la voz ¿cómo se dice? Omnipresente.
Omnipresente, sí.
Omnisciente, ahí va.
Omnisapiente.
Bien. Omnipresente, que está en todas partes.
Está bien. Si seguimos con la reseña, ¿les parece?
Sí.
Porque estuve viendo y también premios.
Palma de Oro.
El más importante que tiene, Palma de Oro del Festival de Cannes, en Italia, ¿no? Canción principal, hay varias. Yo diría que la canción principal es la del final, Rockin' in the Free World de Neil Young.
Sí.
Pero
pega mucho,
muchos,
¿no? Pega mucho. Creo que el cierre es muy bueno. Con este tema. Palma de Oro. Ya lo pusiste, Tomás. Pongamos esa canción, entonces. Pongamos esa canción.
Ok. Vayan pensando
el tema
la oración.
De la
O bueno, el tema también.
Tejes y manejes de un gobierno corrupto.
Y un presidente.
Parece el nombre de un libro. Eso.
Tejes y manejes.
Tejes y manejes. Y un presidente que solo quería vacacionar. En paz. Está. Esa es mi frase.
Michael Moore ataca a Bush por 2 horas.
Yo iría por ahí también. Tipo, la visión de Moore sobre la coyuntura política estadounidense
más que la visión,
de este momento.
La explicación, ¿no?
Sí.
Bueno, es la visión de él.
Bueno, pero está basado en una.
Es la perspectiva de él.
Sí.
Está basado en una investigación, ¿no?
Sí, sí, ok.
No, por eso, pero
dentro
la
de la perspectiva de él, a eso voy.
Sí, pero con hechos.
No digo que el tipo esté inventando, o sea, digo que es la perspectiva de él y él se desarrolla su perspectiva, a eso voy. Desarrolla su punto de vista.
¿El tema? ¿La corrupción? No. ¿Sí?
Y hay un poco de corrupción.
¿Un poco?
Y bueno, sí.
Hay mucha.
Política, corrupción, ¿qué más?
Sí.
¿Terrorismo? ¿No?
Los vínculos del poder,
el miedo.
Ser.
Política exterior, en realidad.
Bueno, política exterior es buena.
Política exterior, sí. Porque en realidad es la política exterior de Estados Unidos. Mm. Corrupción.
Bueno, hay algo con eso del miedo que le explicaba, lo de que cómo ¿cómo está después de todo esto? El gobierno de Estados Unidos como que les metió mucho miedo a la población estadounidense, y en una parte cuando muestran la tipo el búnker ese chiquito en el que se pueden meter si hay un ataque terrorista, dicen, bueno, acá, mirá, acá tenés todo para meterte si viene un ataque terrorista. Y era como también esa cosa, obviamente, asociada con el capitalismo, ¿no? Con vender cosas o de servicios para, claro, que la gente esté segura.
Explotar una necesidad. Crear una necesidad miedo. Y explotarla. Sí, claro. Que se ponían como búnkers en un pueblito en medio, sí, como sí, si fuera, sí, un búnker en Ciudad de la Costa.
Capaz, ¿verdad? Que es una ignorancia, ¿no? Pero a raíz de esto de querer guardarse y que estén más armados los estadounidenses desde un tiempo a esta parte.
Bueno, pero eso creo que siempre estuvo, siempre ya fue. Desde,
sí,
la...
Sí,
desde
en realidad, o sea, no es a causa de esto. Obviamente se vio potenciado, sí, también. Sí.
Bueno,
sí, sí.
En Bowling for Columbine, por ejemplo...
Bowling for Columbine trata el tema de...
Bueno, sí, que es por la masacre de Columbine.
2002, exacto. Igual, claro, dos años, claro, antes.
Ah, mira.
Pero, claro, el documental se llama, bueno, en español, ¿no? Pero Bowling for Columbine, un país en armas.
Claro.
En armas.
En armas. Ver, que trata otra vez el tema del miedo, ¿no? Es como muy, sí, recurrente el miedo a la sociedad norteamericana, que lleva a psicopatearse y a la necesidad de tener.
Sí, y al control social también, ¿no? Control, en base, exacto, al miedo.
Por ejemplo, en Bowling for Columbine, una parte que se va hasta Canadá.
Para ver qué onda.
Y empieza a abrir todas las puertas de las casas para decir, ah, mirá, esta está abierta, no está trancada. Y es como que empieza a poner esa diferencia en Estados
parece
Unidos.
Tipo canadiense, como Clary.
Claro.
Bueno, si me dejan ir con la principal virtud, les puedo decir lo del título. Que para mí es la principal virtud.
El datazo.
Para mí el título es excelente. El este documental, cuando sabes qué quiere decir.
¿Qué quiere decir?
Fahrenheit no es, o sea, 911, sí, sería. Es en realidad una referencia a una novela que se llama Fahrenheit 451.
Sí.
Exacto. Que en Celsius, en grados Celsius, es 233, que es la temperatura a la que arde el papel. Y el eslogan de esta película, cuando salió, era la temperatura a la que arde la libertad.
Ah,
un montón.
Muy bueno.
Entonces, la temperatura a la que arde la libertad sería 911. 900 grados Fahrenheit. 911 grados Fahrenheit. Y tal, con el. O sea,
no,
para mí es muy bueno este título. Es excelente. No. Porque no puedo decir Fahrenheit, ¿por qué Fahrenheit? Sí, pero claro, cuando entendés esto, decís, está muy bueno. Y el eslogan es excelente también.
Sí, además, creo que si no leer la novela en Fahrenheit también tiene toda esta cuestión, ¿no? De estado y, sí, del miedo y también.
Ese yo lo leí. Y tiene, sí, toda esa cuestión del miedo. Y es como muy parecido también. O sea, por eso me hizo acordar a todo esto que hablábamos de Bowling for Columbine, como también. Eso, ¿no? Cómo se aprovechan las empresas para venderte cosas usando el miedo como ¿no?
Sí. ¿Como excusa?
Ahí va, como excusa.
Está bien, te la doy y tomas la principal virtud, pero sí, igual creo que cosas buenas
no,
tiene.
Bueno, no, pero principal virtud para ustedes, ¿cuál sería?
Y para mí, el guión.
Sí.
Bah, no sé si el montaje también, porque es muy bueno.
El montaje también.
Muy bueno. O sea, para lograr la parte humorística es genial.
Yo las características técnicas me parece que están espectaculares todas. O sea,
claro, vos decís más que nada, capaz la dirección que no te...
No. A mí lo que no me gustó fue el enfoque de él. Pero todas las críticas técnicas, claro, cinematográficas, me parece que están tremendas.
Uh-huh. A mí lo que me encantó es la música.
La música. Bueno, soundtrack. Porque son temas, es porque son canciones.
Debe haber pagado sus derechos para...
No, pero no sé, porque aparte no es solo música tipo que acompañe la película, no tiene un sentido.
Tiene un sentido.
Le agrega un sentido.
Eso es lo que me gusta de la música.
Sí, yo creo que todo eso se podría...
Sí, características técnicas. Después, cosas buenas que no sean lo principal...
Bueno, yo creo que tendríamos que meter algo de ahí.
No, y cuando para mí algo que me dio mucha risa es cuando va y como que empieza a parar un montón de congressmen, hombres, sí, gente, o sea, del Congreso.
Bueno, cuando arranca.
No,
¿no es cuando arranca?
No, al final no, pero es como, bueno, más o menos al final sí, que bueno, detiene un montón de estos congresistas y les dice, bueno... mirá, estoy con este del ejército. ¿Querés anotar a tu hijo para la guerra de Irak?
Ah, que los hijos de los senadores no, van, al, sí, no, claro, van a la guerra.
Y
tema.
Todos tipo, no sé qué. Y ahí como que empieza a decir, bueno, sí, en realidad toda la gente que va a las guerras y luchan por nosotros, toda la gente con las peores condiciones económicas,
sí,
y en las que
sí,
viene.
Sí, es bien al final, eso es verdad. No, yo pensé que decías lo de los senadores al principio, cuando están todos en frente a cámara, que se están arreglando.
Ah, no.
Cuando arranca.
No,
mismo.
Ah, está bueno. Yo creo que
cuando termina también se como que salen, se toca el micrófono. Claro.
Sí. Pero bueno, eso que les decía de que Michael Moore va y hace la acción, eso es justamente algo que un documental expositivo nunca podría haber logrado.
¿No es este el capítulo, la película en la que él se sube a un camión y empieza con un speaker en voz alta a andar por el Congreso a gritar cosas? No es
no,
este.
Creo que no es este. No es
lo hace, porque genial.
Okay. Lo hace. O sea que pará, cosas buenas entonces.
Yo creo que el trabajo archivo archivo, la producción periodística, okay, la selección, sí, de entrevistas, este...
Archivo o investigación.
La ocurrencia, sí, investigación también, me parece, ¿no? Sí, estar en el lugar correcto, en el
la audacia
correcto,
también, ah, porque...
Por ejemplo, cuando está afuera y dice, bueno, acá está la embajada, acá está el hotel, y acá está el no sé qué, y viene un flaco y dice, bueno, ¿qué anda? No, estamos haciendo un documental, no sé qué, y le pregunta...
Sí,
y le pregunta, ¿pero tiene protección especial la embajada de...?
Bueno, pero también, más allá de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, también es su investigación. Porque si él no hubiese sabido todo eso de los lugares, y yo qué sé, capaz que nunca hubiese llegado. Y entonces lo que dice Juan de la investigación periodística, y es como lo que le aporta eso de poder ser astuto y pensar cosas en el momento, ¿no? Uh-huh.
Cosas no tan buenas.
Acá es donde. Acá yo creo que ahí puede ser que.
Yo personalmente diría su enfoque. Ya sé que es personal, pero
sí, que por ahí sí es como muy. Como que intenta abarcar una gran cantidad. Porque arranca con el tema de Al Gore, ¿no? Sí. Las elecciones en Florida, el fraude de las elecciones. Después sigue con el tema de Bush, la atenta. El vínculo.
Vos decís que agarra demasiados temas. Sí. O sea.
Por ahí sí. Por ahí podría durar un poco menos y concentrarse únicamente en el tema de este. De los vínculos.
Que lo producen los hermanos Weinstein.
Claro.
Bueno, también sí. La producción.
No, y esto de los vínculos, o sea, con la gente de Arabia Saudita y eso, yo creo que si no hubiese hecho tantos temas, capaz que podría profundizar un poco más y entenderlo un poco mejor,
sí,
todo el tema de los vínculos.
Sí, pero otra vez, ¿no? O sea, es un documental del 2004 con un, exacto, tema bastante abarcado ya en ese tiempo, como para ti.
Está bien.
Bueno, cosa muy buena es la originalidad también, diría yo.
Sí.
Porque más allá de que...
Bueno, ocurrencia, ¿no es eso?
Sí. Sí, está bien, pero digo, la originalidad es decir, voy a poner esto y voy a investigar y tocar estos temas y unir... Sí, la ocurrencia o originalidad. Puede ser.
Está bien, por ese lado. Estamos pasando de hora, así que vamos como los balcones.
Vámonos. Para mí, 4.5. 4.5.
Cerrame un número. Ahí va, 4.5. Bien. ¿Yamila Silva?
4.5.
Ajá.
Tan. ¿Diego?
Tan. Me van a dejar para el final.
Obvio.
Me van a dejar para el final.
Como siempre.
Como siempre. Me digo,
¿qué pasó, bro?
Está bien, pero tampoco...
¿Qué pasó, loco?
Acá no, falta, sí, cultura Michael Moore.
Está claro, no, está claro.
3.5, Diego.
Dos lados de la mesa.
Soy bueno porque la música me ganó. Si no, le ponía 3.
Un George Rullista de este lado.
Yo voy a dar una calificación muy balanceada.
A ver.
4. 2. Porque yo, o sea, todos los puntos que le doy es por las características técnicas.
Bueno.
Todos los puntos que le saco es por mi preferencia personal.
Está perfecto.
Que a mí no me gustó.
Está perfecto.
2.5.
Por lo menos lo tengo.
2.5. Es re balanceado. Sí.
Es súper balanceado.
2.5.
Es la categoría más balanceada que le puedo dar.
Por lo menos lo terminaste, no como esperando la carroza.
¿Qué
bueno, pues es una película de mierda.
No, fuerte.
Cerrá
ese programa. Miren, Roger. Roger en mí, Bowling for Columbine.
Acabas de decir. Voy a rezar por vos.
Sin micrófono. Se queda sin micrófono hasta el cierre del programa.
Sí, miren, sí. Roger en mí, Bowling for Columbine. Ahí van a entender la cultura Moore. Aguante Michael Moore.
Perdón, por un último datito. Fahrenheit tiene una secuela, que es Fahrenheit 11.9, que es sobre la presidencia de Donald Trump.
Sí.
Vale, verlo también.
Hola.
Bueno, nos vemos.
Nos vemos con Charlie y con Spinette.